El 7 de noviembre de 1917, hace 100 años, triunfaba la revolución en Rusia, un acontecimiento que cambió la historia y determinó el destino de millones de personas durante el resto del siglo XX. Hoy vamos a tratar sobre una página relacionada con este tema que nos toca muy de cerca, la de los llamados niños de la guerra. Recordemos que durante la Guerra Civil unos 32.000 niños fueron evacuados desde Santurce, Gijón y Cartagena con destino a distintos países para protegerlos de los horrores y de las penurias de la guerra. Muchos de ellos fueron regresando al final de la contienda, pero no así los acogidos en Rusia, dada la total ausencia de relaciones diplomáticas entre la España ya franquista y la Unión Soviética. Hubo que esperar hasta mediados de los años 50 para que se abrieran las puertas al retorno de quienes lo deseasen, bien que de manera lenta y bajo un control bastante estricto. Entre 1956 y 1957 fueron repatriados de la Unión Soviética unos 2.600 exiliados, de los cuales más de la mitad eran vascos, descendientes de vascos o unidos por matrimonio. Este es el tema de un libro que acaba de ver la luz y que lleva por título Los niños de Rusia, la verdadera historia de una operación de retorno, un libro editado por Crítica y del que nos va a hablar nuestro invitado, al que ya presenta Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva, un libro impresionante que me ha gustado mucho y del que, bueno, ahora vamos a hablar en los próximos minutos con su autor, creo que cosas, aspectos muy interesantes. Se trata de Rafael Moreno Izquierdo. Antes de presentar, si te parece, va, lo saludamos.
Hola, Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Una persona con una trayectoria impresionante, doctor en Relaciones Internacionales y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Periodista, además, que durante más de 20 años ha cubierto la corresponsalía de la Agencia EFE en Nueva York y Washington. Ha sido enviado especial y corresponsal en conflictos en Centroamérica, los Balcanes, Oriente Medio y el Golfo Pérsico. En 2001, el Centro Internacional de Prensa de Madrid le otorgó el premio al mejor corresponsal en el extranjero por su cobertura de los atentados de Nueva York de ese año, el famoso 11S. Y bueno, antes de este, Los niños de Rusia ha publicado otros libros como El Servicio Vasco de Información, Fotoperiodistas de Guerra Españoles o La historia secreta de las bombas de Palomares, entre otros títulos. Profesor Moreno, entonces ha dicho Eva al comienzo que en total fueron unos 32.000 los niños evacuados durante la Guerra Civil. Ahora, nos queda por saber cuántos de estos 32.000 salieron hacia la Unión Soviética en concretamente, y de esos niños de Rusia, que así fueron llamados, ¿cuántos regresaron en los años 50? Porque yo lo he descubierto en su libro, que no todos los repatriados entonces, en los años 56 y 57, pertenecían a la generación del exilio infantil en Rusia.
Sí, pues esa también es una de las novedades, de los descubrimientos que yo tuve cuando profundicé en el tema, ¿no? Que no todos eran los llamados niños, ¿no? Los que volvieron en los años 50. Pues de los 32.000 fueron a muchos países, a Gran Bretaña, a Francia, a la Unión Soviética, aunque los datos no son exactos, tenemos varias fuentes, pero aproximadamente alrededor de unos 3.000 se calcula que llegaron a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. Y de ellos regresaron aproximadamente la mitad, o sea, unos 1.500. El resto de los que regresaron en los años 50, pues son los que llaman mayores, otros exiliados o otros miembros del Partido Comunista que habían ido a la Unión Soviética después de la Guerra Civil, pero que ya no eran niños, eran ya más adultos cuando llegaron a Moscú.
De modo que regresaron unos 2.600 y de ellos 1.500 eran niños de la guerra, ¿verdad?
Correcto, eso es. Las cifras, digo, son un poco, bailan, porque luego algunos de ellos regresaron posteriormente, otros llegaron después de los 50, pero más o menos esas son las cifras que yo creo que son sólidas.
Stalin aseguró que mientras Franco gobernase en España, ninguno de aquellos niños de la guerra volvería a su país. Esta situación cambió a partir del fallecimiento del propio Stalin en 1953 y de la política de deshielo que le siguió, con la que la Unión Soviética intentaría normalizar sus relaciones con el mundo capitalista. Lo paradójico es que en 1954 Rusia liberó a los prisioneros de la División Azul que habían combatido al lado del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero las fronteras siguieron cerradas para los refugiados republicanos de la Guerra Civil Española, lo cual no deja de ser bastante curioso.
Sí, hombre, uno cuando intenta profundizar en el contexto se da cuenta que tiene su razón. Los divisionarios, como llamaban a los prisioneros de la División Azul, vuelven porque la presión internacional hace que la Unión Soviética libere a todos los prisioneros que aún tiene de la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos había pues alemanes, austriacos, había rumanos, había de muchas nacionalidades, italianos, también hay españoles. Y abre las puertas y vuelven en el 54. Es más, en el 54 no solamente vuelven prisioneros de la División Azul, también vuelven algunos marineros, incluso algunos pilotos que habían ido en tiempo de la República, pero que cuando llegan, cuando termina la Guerra Civil Española, en un momento quieren que colaboren con, con el régimen, ellos se niegan y entonces los mandan a los campos de trabajo, de detención, y ahí coinciden con los prisioneros de la División Azul. Cuando llegan los niños, que ya estamos hablando, cuando muere Stalin, Khrushchev lo que busca es un cambio de imagen, que intenta liberalizar la imagen que tiene la Unión Soviética en el mundo, y una de las cosas que hace es decir, bueno, yo no puedo seguir manteniendo una imagen más abierta, más liberal, si mantengo todos los gulag. Y entonces ahí empieza a plantearse permitir la salida de la gente que no quiere estar en la Unión Soviética. Y eso también coincide con un cambio de estrategia muy importante del Partido Comunista, que abandona por presiones de Moscú, por iniciativa de Moscú, la guerra, la guerrilla, el golpe armado como estrategia para derrocar a Franco, y cambia y dice que a partir de entonces va a utilizar la infiltración en todo el régimen franquista por dentro, en los sindicatos, en las empresas, y en ese nuevo esquema el regreso de todos estos niños o todos estos españoles que han sido formados como el ciudadano soviético modelo, como la vanguardia de comunista que va a lograr que va a venir a España cuando caiga Franco, pues sí que ya encaja que venga, ¿no? Y por eso terminan cambiando de actitud y permitiendo su salida de la Unión Soviética y su ingreso en España.
Sí, pero para eso, profesor Moreno, hubo un movimiento importante para que se desencadenara esta apertura y se abriera este proceso de repatriación. Hubo un momento en el que la iniciativa la tomaron los jóvenes, esos jóvenes españoles que en su día fueron niños y habían pasado 20 años, claro, residentes en la Unión Soviética, que alzaron su voz en 1955 exigiendo autorización para regresar a casa. Usted habla, por ejemplo, de que la espoleta la marcó un guipuzcoano de Tolosa, José Asensio Orueta, de quien parece ser que se ha perdido la pista histórica, y que escribió una primera carta al presidente del Consejo de Ministros, a Bulganin y a las instituciones internacionales, y a partir de ella se comienza este proceso, se forma un comité a favor de la repatriación, un auténtico desafío al sistema. ¿Cómo? Hasta tal punto que llegaron a amenazar con declararse en huelga si no se les permitía regresar a casa. Algo insólito en aquel país, que claro, era del país de los obreros y se supone que nadie podía ni debía ponerse en huelga. ¿Cómo se llegó a este punto?
Esta fue una de las primeras incógnitas que yo me planteé cuando empecé a trabajar en el tema este, ¿no? ¿Cómo salieron? ¿Y quién provocó la salida? ¿Fue Franco? ¿Fue la Unión Soviética? Y lo que descubro que no, que fueron los propios niños, los propios españoles que habían llegado allí a convertirse, como decía antes, un poco en el paradigma del marxista, del comunista, quien de pronto empiezan a decir que ellos no son soviéticos, que ellos hablan muy bien de la Unión Soviética y reconocen todos los favores y que lo bien que se le han tratado, pero ellos no se sienten soviéticos, se sienten españoles y quieren regresar, y empiezan una serie de reivindicaciones y de actos que llegan a ser hasta un poco sorprendentes, porque no solamente amenaza con la huelga, sino incluso hacen manifestaciones por las calles de Moscú, asaltan la oficina del Partido Comunista de España exigiendo por qué no son más activos para que se les permita salir, van a la embajada francesa y con una comisión que ellos nombran, recogen dinero para ir pagando todos los gastos que se generan con todas estas iniciativas, con la Cruz Roja Soviética. Es decir, hay todo un movimiento asambleario y que además entre ellos no quieren singularizar, ellos hablan siempre un poco que fueron todos, ¿no? Pero sí que hay gente muy significativa, la mayoría curiosamente vascos, que son los que un poco tiran del carro, son los que promueven más activamente y se arriesgan, porque claro, en ese caso hacer eso podría significar inmediatamente ser mandado al gulag, ser desposeído de tu puesto de trabajo, de tu casa, y sin embargo ellos tienen tan claro que quieren salir y que ese es su momento, que bueno, que hacen todo lo posible para lograrlo, ¿no? Hay una anécdota, ellos quieren saber qué va a pasar cuando lleguen a España, porque claro, todavía en ese momento estaba vigente la ley contra el comunismo, algunos podían tener antecedentes penales y claro, tenían miedo de que Franco los fusilara, los metiera en la cárcel. Entonces, para confirmar que no va a pasar, empiezan a llamar a las embajadas en Londres y en París españolas para hablar con los diplomáticos y incluso llegan a hablar con el ministro de Asuntos Exteriores para que les confirme que si van, no van a ser represaliados, ¿no? Y eso a pesar del seguimiento de la KGB y todas las presiones que también registran allí en la Unión Soviética.
Afortunadamente que estábamos en los años ya de que la Akhmatova decía los años ya no carnívoros, ¿verdad? Los años vegetarianos, porque en los años carnívoros de Stalin esto no hubiera podido ser así.
No, no, absolutamente. Por eso contaba la anécdota de que los gulags se encuentran los prisioneros de la División Azul con españoles, entre comillas, republicanos. O sea, por ejemplo, jóvenes que habían ido a la Unión Soviética a hacerse pilotos para luego para la República, y que como o marineros que han ido en barcos para recoger armas o alimentos, y que cuando cae termina la Guerra Civil, les coge allí en la Unión Soviética y ya no se les deja salir. Y hay unas presiones muy importantes del Partido Comunista, del KGB, para que colaboren con el régimen soviético, y algunos de ellos se niegan, dicen que no, que ellos no, ellos han ido allí para luchar por la República Española, pero no para defender la Unión Soviética, y entonces son represaliados y mandados a los gulag y apartados, y mandados a Siberia. Es decir, que hay historias personales bastante, sí, bastante increíbles y poco conocidas, ¿no?
Uh-huh. En septiembre de 1956 se organiza la primera expedición, en la que son repatriadas 539 personas, de las cuales más de dos tercios iban con destino a Vizcaya y Guipúzcoa. Y esto a pesar de la resistencia del Partido Comunista de España a que se produjera la salida de españoles de la Unión Soviética. Al final, estas personas se vieron un poco rehenes de circunstancias políticas a las que ya al final debían ser realmente ajenas. Esta operación, hablando de circunstancias políticas, ¿fue mayor éxito para el gobierno franquista o para la Rusia soviética? ¿O quién quiso barrer para casa y llevarse las medallas?
Pues la verdad es que no sé si tengo una respuesta clara. Para el gobierno franquista fue claramente una victoria, ¿no? O sea, los niños que habían llevado a la Unión Soviética y que había perjurado que no regresarían a España de Franco son los que quieren volver, ¿no? Y en ese sentido es claramente una victoria moral. Pero Franco ahí es un poco astuto y un poco dubitativo sobre hasta qué punto quiere explotar ese éxito, y por ejemplo da instrucciones para que la prensa pues no haga demasiado alarde de ellos. Las primeras expediciones sí que salen en la prensa, pero las últimas prácticamente pasan desapercibidas, están enterradas. Él nunca se reúne con ninguno de ellos. El régimen no explota todo lo que podía explotado propagandísticamente el tema, ¿no? Y la Unión Soviética en el fondo lo que buscaba con ello era intentar una aproximación al gobierno de Franco. La Unión Soviética lo que buscaba es que Franco reconociera a la Unión Soviética. Era el momento un poco después en lo que España entra en Naciones Unidas, gracias a que la Unión Soviética levanta el veto, y ellos lo que intentan también en un tema más estratégico es que Estados Unidos, España no se acerque tanto a Estados Unidos y que sea más equidistante con la Unión Soviética, lo que no consigue, porque Franco nunca admite las relaciones, renovar las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y es una vez muerto ya con la transición ya avanzada cuando España normaliza sus relaciones con Moscú.
Las autoridades españolas, claro está, temían que entre los retornados hubiera infiltrados al servicio del Partido Comunista. Una sospecha es que, como se muestra en su libro, en los expedientes del propio Partido Comunista, que usted incluye en el libro, estaban perfectamente fundadas, porque efectivamente había personas que iban con unas claves y con unas directrices del partido para operar aquí dentro y contribuir al sostenimiento del Partido Comunista del interior. Sin embargo, lo que también señala Rafael es que los refugiados del País Vasco, los que vinieron al País Vasco y a Asturias, fueron, además dice, con diferencia, los que sufrieron la mayor presión policial. ¿Por qué precisamente estos?
Bueno, primero porque el mayor número de niños sale del País Vasco y de Asturias, ¿no? Y por tanto también regresan. Segundo, porque son dos de las zonas donde el Partido Comunista tiene más actividad, y los sindicatos, ¿no? Son los lugares donde ya en esa época, estamos hablando de los lo llaman los años de plomo, los años, todavía años muy difíciles de mucha represión en España, son los que tienen más actividad, y el Partido Comunista, que en ese momento era un partido pequeño, y en la clandestinidad, con muchísimos problemas de organización, donde tiene mayor presencia en el País Vasco y en Asturias. Dentro del régimen, pues lógicamente no todos veían igual esto, claro. Yo me pongo en la mente de un comisario de la Brigada Político-Social, que en los años 50 les dicen que van a venir 2.000 y pico personas que han sido entrenadas en la Unión Soviética, pues me vuelvo loco, digo, bueno, esto es una amenaza contra el régimen brutal, y así lo asumen, ¿eh? Les ponen vigilancia al principio, hacen unos seguimientos individualizados. Y bueno, hay una enorme mayoría de ellos no participa en la vida política. Ellos llegan a ese consenso, yo digo que es un concepto tácito, porque no he encontrado ningún documento en el que el Franco, en el gobierno de Franco, un poco les dice: si ustedes no hacen política, si ustedes no se meten en cuestiones políticas y hacen activismo, yo no voy a ir contra ustedes, entre comillas, no les voy a procesar y voy a dejar un poco cada uno su vida. Y ellos un poco aceptan ese pacto, y en una amplia mayoría los niños no han participado en política, ni siquiera en la época de la transición. población. Sí que hay un grupo que, bueno, más o menos he podido demostrar que sí que colabora con el Partido Comunista, entre otras cosas porque se siente esas ideas políticas y segundo porque está agradecido en todo lo que ha hecho para ellos, ¿no? Y hay algunos casos donde son reprimidos durísimamente, ¿no? En el País Vasco y en Asturias he encontrado ejemplos de niños que durante muchísimos años la policía los persigue, incluso los detiene, los mete en la cárcel, le da paliza, porque colaboran de alguna manera con la estructura interna y clandestina del Partido Comunista.
Por ejemplo, Agustín Gómez, futbolista, ¿verdad?, del Atlético. Correcto. Madrid, vecino sí, de sí, mi sí. barrio, precisamente, y que el hombre sufrió tremenda.
Sí, sí, porque es verdad que el hecho de que regresaran no significaba que muchos de ellos abandonaran sus ideas políticas, ¿no? Lo que pasa que algunos optaron por no hacerlas visibles. Yo que sé, por ejemplo, hay algunos miembros incluso del Comité Central del Partido Comunista que regresa a España en los 50 y que nunca renuncian a sus ideas políticas comunistas, pero sin embargo no lo hacen público, no van a actos públicos, no intervienen en política, pero otros sí, otros no renunciaron a ellos y fueron y colaboraron de la manera en la que unos y otros podían, ¿no?
Uh-huh. Y en un ámbito más cotidiano, claro, tuvo que ser una adaptación dificilísima a un país y a una mentalidad tan diferente. Y además, bueno, pues no sé si en algunos casos siquiera mantendrían un conocimiento de la lengua aceptable o relaciones con la familia, que quizás incluso había desaparecido casi al completo.
Sí, yo creo que la adaptación debe ser durísima. Yo me pongo en esos años y creo que nos olvidamos un poco ya con la transición y la democracia lo que era realmente vivir en la dictadura. Las mujeres, ¿no? Las mujeres venían completamente liberadas, habían estudiado, habían trabajado, tenían su independencia, llegan a una España en los 50 donde para ir a abrir una cuenta en el banco tienes que ir con tu marido. Entonces las mujeres tienen un enfrentamiento durísimo para integrarse, incluso con sus padres. Ya han idealizado a sus padres, hayan tenido más o menos comunicación, pero cuando llegan son situaciones además en pueblos pequeños donde no tienen casa, no tienen trabajo. Claro, un empresario de la época comunista, o sea, de la época de Franco, ¿cómo iba a contratar a un comunista, a un rojo? Entonces hasta la policía en algún momento tiene que decirles, oiga, no, que puede contratarle, no, que este es bueno, entre comillas, este no entra en política, este lo vigilamos nosotros, pero contrátele. O sea que la represión y la discriminación fue enorme. La mayoría habían mantenido bastante bien el castellano, porque una de las cosas que yo creo que es por los que ellos deciden volver, una de las preguntas es por qué ellos deciden volver a España, ¿no?, y se sienten españoles, es porque cuando van a la Unión Soviética, tanto el Partido Comunista como el Partido, el PECUS, el Partido de la Unión Soviética, los educan como españoles, les educan en español, con libros españoles, incluso los publican allí, e incluso la comida, hay datos de que ellos se rebelan porque al final quieren comer como españoles, no como rusos, y todo eso les queda un pozo, ¿no? Ellos, para ellos, como inmigrantes, como refugiados en otro país, para ellos su lugar, tanto cultural como emocional, es España. Y en general mantienen bastante bien el castellano.
Sí, la Unión Soviética operó una asimilación no cultural, sino ideológica, eso sí.
Correcto, eso es. Y es un fenómeno bastante curioso, porque no creo que haya muchos fenómenos iguales, ¿no? Ellos lo hicieron con esa... Y el Partido Comunista también, porque ellos pensaban que esa era la vanguardia que iba a llegar a España cuando derrocaran a Franco, y necesitaban tenerla preparada ideológicamente, sobre todo.
Pero bueno, el hecho, Rafael, es que cerca de 400 de estos retornados, al cabo de unos meses estando en España, pidieron volver otra vez a Rusia. ¿Cómo fue esto? A ver.
Sí. Bueno, este es uno de los números más difíciles de encontrar, porque yo he puesto esa cifra un poco intentando sumar muchos documentos y tal, ¿no? Pues hay un grupo de todos. Hay unos que llamaban los turistas. Hubo algunas expediciones que ellos se dieron cuenta de que podían venir a España y luego la policía española los iba a dejar regresar, y entonces se fueron sabiendo que no se iban a quedar, que iban a ver a sus familiares, pero que no iban a volver.
Ah, eso es increíble. Vinieron como turistas.
Sí, sí, sí. Además se da cuenta, porque la policía dice, oye, aquí ya empiezan a venir turistas que al cabo de los 3 meses o 4 se vuelven a la Unión Soviética, esto no podemos permitirlo y tal. ¿Por qué? Porque ellos, esta gente, por ejemplo, no vendía su casa en la Unión Soviética, no vendía todo, porque cuando los primeros tienen que vender todo, y además las autoridades soviéticas no les dejan traer el dinero, les limitan el número de dólares que pueden traer. Entonces algunos lo que hacen es comprar cámaras de fotos o máquinas de coser, cosas que creen que aquí pueden vender, pero claro, ellos, los que vienen de verdad, abandonan todo, venden todo, otros no. Y luego hay algunos que vienen también porque las unidades soviéticas autorizaron la salida de mujeres soviéticas casadas con españoles, pero no al revés. Si había una española casada con un soviético, no le permitían al soviético venir a España, porque ellos querían mantener el control de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas mujeres entre que llegan aquí sin sus maridos, incluso algunos sin sus hijos, en un ambiente pues muy difícil de adaptación, pues algunos de ellos vuelven. Y luego también hubo un grupo determinado que la policía sospechó siempre que eran agentes de la KGB o agentes del Partido Comunista, que venían con misiones orgánicas para, bueno, para hacer determinadas cosas de recolección de información o de o lo que fuera, y que ellos también quisieron volver. O sea, que entre los 400 hay un poco una amalgama de unos y otros.
Ya, ¿y cuando volvieron, qué tal les recibieron en la Unión Soviética?
Bueno, la verdad es que aquí es curioso porque tanto la policía española controlaba las cartas y todo lo que mandaban unos y otros, pero el Partido Comunista también. El Partido Comunista en sus archivos tiene todas las cartas censuradas y controladas de unos y otros, y las entrevistas que hace a los que regresan a la Unión Soviética, ¿no? Algunos lo pasaron muy mal porque, claro, cuando deciden salir son considerados traidores a la causa.
Claro.
Pero cuando vuelven son doble traidores,
claro,
entonces
claro.
Los tratan horribles. Aparte de que, claro, nosotros ya también nos hemos olvidado, en la Unión Soviética uno no vivía donde quería. Para vivir en un lugar tenía que tener un permiso especial. El permiso que les permitía vivir en Moscú, por ejemplo, era muy codiciado, era muy difícil de conseguir. Entonces los españoles, como eran un poco privilegiados, lo podían conseguir con cierta facilidad. Cuando regresa se les cancela porque se les considera traidores, se les dice que sus puestos de trabajo ya han sido ocupados por otros, sus casas han sido ocupados por otros, incluso por los propios españoles, que se les han dado a otros españoles, los mandan a Siberia. O sea, algunos los tienen eso, los que realmente vienen pensando que se van a quedar y regresan porque no, por frustración o por inadaptación o por lo que fuera, lo pasan muy 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 mal. Tienen un doble.
Una de las principales aportaciones, de las muchas que ofrece este libro del que estamos hoy hablando, es la información sobre el denominado Proyecto Niños. El Proyecto Niños es un proyecto que puso en marcha la CIA norteamericana, para extraer información de aquellos exiliados. Es un tema, además, sobre el que todavía la documentación oficial está clasificada, pero usted ha indagado y nos ofrece un retrato bastante cabal de esta que se considera una de las operaciones de inteligencia más importantes de la Guerra Fría.
Sí, sí. La verdad es que la CIA ya se había instalado en España unos años antes con la firma de las bases, ¿no? Allá me mandan sus primeros operativos, pero es la llegada de estos miles de ciudadanos que han vivido y trabajado en la Unión Soviética. Estamos hablando en plena Guerra Fría. La CIA en ese momento no tenía ningún agente dentro de la Unión Soviética permanente, él utilizaba satélites y tal. Y claro, ellos dicen, bueno, esto es una mina de oro. Y entonces logran que Franco les autorice a crear una operación que duró 4 años y que llegó a involucrar a más de 100 analistas e interrogadores. En esas épocas probablemente en España había la mejor documentación de la Unión Soviética que pudiera almacenarse, porque ellos lo que hacían con los niños no solamente era preguntarles, intentar confirmar, me sacaban mapas, y dice, ¿dónde estaban los hospitales de tal? Porque sabían que ese hospital era la KGB. O les enseñaban tubos con líquidos para que ellos identificaran, por ejemplo, cuál era el combustible de los misiles. O les hacían que dibujaran los esquemas de las fábricas de aviones para saber dónde estaban situados, por ejemplo, los lugares de los centros de desarrollo para posibles sabotajes o lo que fuera, ¿no? Y luego miles de datos, o sea, ciudades secretas donde los extranjeros no podían ir, y sin embargo algunos españoles, como eran considerados casi como soviéticos, habían trabajado, ¿no? Por tanto, claramente es una de las en esos años, en los años de la Guerra Fría, probablemente la misión de información de inteligencia más importante que tuvo la CIA en relación con la Unión Soviética. Y aquí sí que lo que queda clarísimo es que esto lo hacen con colaboración completa de las autoridades españolas, del ejército, y que la pagan los americanos. Ellos son los que pagan el alquiler de los pisos donde se producen los interrogatorios, pagan las pensiones cuando traen estos niños, porque estos niños vienen del País Vasco, vienen de Asturias, entonces están varios días, incluso hasta una semana aquí en Madrid, ¿no? Y todo esto está financiado, sobre todo, a partes iguales, pero vamos, en algunos casos más por la Unión Soviética, por Estados Unidos, que es a quien le interesaba en realidad esa información.
Y la mayoría seguro deseando que se olvidasen de ellos de una vez, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, bueno, aquí hay de todo un poco, ¿no? Primero, todos dicen que ellos nunca colaboraron y nunca dijeron nada. Bueno, algunos sí que colaboró más que otro, pero lo que sí que es verdad es que debía ser tremendo, porque claro, ellos decían, fíjate, ahora se han enterado en mi empresa que me han llamado a Madrid para que vaya a hablar a la policía. Entonces venían, pues primero, muertos de miedo a ver qué pasaba, y luego después para regresar, pues la pregunta, la sospecha, por qué le habrán mandado a Madrid, había, pues toda serie de sospechas, de rumores. Luego yo estoy convencido que la policía española pues intentó lograr la colaboración a través de prebendas, algunos les ofrecían una casa de protección oficial si daban nombres, otros les ofrecían mejor trabajo, o sea que fue unos años durísimos de presiones y de miedos y de tener la espada siempre encima de la cabeza a ver si llegaba la policía y de pronto me obligaba a ir a Madrid o me detenía y me hacía otro interrogatorio.
¿Y sabemos cuántos de aquellos niños de Rusia siguen hoy con vida?
Bueno, esa es una buena pregunta. Pues no sabemos. Yo creo, primero, son muy mayores, porque hay que tener en cuenta que cuando ellos salen a mediados de los años 30, los tienen entre 6 y 12, 14 años, ¿no? Entonces, los más jóvenes de los que salen, pues hoy ya tienen cerca de los 90 años, ¿no? Luego ellos han pasado de todo, han pasado la guerra civil, han pasado la Segunda Guerra Mundial, han pasado toda la Guerra Fría, el regreso a España. Probablemente un par de centenares, 300, por ahí sería el máximo número. Lo que sí que hay son muchos descendientes. Lo que sí que es relativamente normal es encontrar hijos o nietos, y ahí estamos hablando de que los números que he visto, a lo mejor hay 20.000 o 30.000 personas que descienden de esos primeros niños que fueron a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española.
Bueno, pues una historia tan apasionante como desconocida, Juan, la que nos has presentado.
Sí, una página de nuestro terrible siglo XX, ¿verdad, Eva?
Bueno. ¿Cómo se titula el libro de nuestro invitado?
Este estupendísimo libro, muy recomendable, se titula Los niños de Rusia, la verdadera historia de una operación de retorno. Está escrito por Rafael Moreno Izquierdo y lo acaba de publicar hace muy poquito la editorial Crítica.
Rafael, pues muchísimas gracias por habernos dado estos apuntes sobre esta historia tan interesante y mucha suerte con tus proyectos futuros. Gracias.
Muchas gracias y gracias a vosotros.
Hasta luego. Abur. Tiempo ya para la información. En Gambara nos despedimos hasta el lunes, cuando regresaremos a partir de las 7 de la tarde con más ciencia, historia y tecnología en la mecánica del caracol. Feliz fin de semana. Agur. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this.
lucky one, 'cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for